Don't get boxed in by a whiteboarding app with limited functionality. Try Lucid, the visual collaboration platform that covers your team's entire spectrum of work. With Lucid, you can host virtual brainstorms and so much more. Diagram important processes, conduct cross-functional planning on an infinite visual canvas, power your workflows with data and intelligent automation, and bring your best ideas to life. Try Lucid for free at lucid.co/Spotify.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 20 de marzo de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer, tal y como le anunciamos antes de que terminara este espacio informativo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ofreció una conferencia de prensa sobre las diligencias que se han realizado en el rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, Jalisco. El fiscal Gertz informó que hubo irregularidades en las diligencias ministeriales del Fuero Común que se realizaron el año pasado. Estas diligencias las realizó la autoridad de Jalisco. 15 irregularidades fue las que enumeró el fiscal general de la República, pero también dijo que sí se encontraron restos humanos. El día de hoy este predio se abrirá a un recorrido con los medios de comunicación. Allá se encuentra nuestro compañero Juan Antonio Jiménez. Bueno, por su parte, la Fiscalía de Jalisco ya entregó el expediente de las investigaciones a la delegación de la Fiscalía General de la República para que continúe con las diligencias. Allí en Jalisco también se registraron enfrentamientos y narcobloqueos al sur de la entidad. El cantante de corridos Gerardo Ortiz se declaró culpable de conspiración por violar una ley federal de los Estados Unidos al realizar negocios y dar conciertos con un promotor en México vinculado con cárteles del narcotráfico. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició su paro nacional de 72 horas e instaló un plantón en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que piden? Bueno, pues dicen la abrogación total de la ley del ISSSTE de 2007. También se manifestaron en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes y Chihuahua. Aquí en el Valle de México, buenas noticias, se suspende la contingencia por ozono, por lo que este jueves el programa Hoy No Circula aplica de manera normal para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0 quedan exentos de esta medida. Como excelente calificó Donald Trump la conversación telefónica que sostuvo con su similar de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En tanto, Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros de guerra. La Reserva Federal de los Estados Unidos, tal como se preveía, mantuvo sin cambio sus tasas de interés en un rango de 4.25 a 4.50%. La selección mexicana de fútbol buscará este jueves su boleto a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF cuando enfrente a Canadá. También, bueno, pues por tercera ocasión, la sección instructora de la Cámara de Diputados aplazó la votación para decidir si admite la solicitud de desafuero en contra del legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco. Este tema, bueno, pues se va a discutir el día de hoy. El legislador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, solicitó formalmente la destitución de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Cámara de Senadores. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer cómo serán las boletas para la primera elección judicial federal en la historia del país. Que bien lo sabe usted, se llevará a cabo el próximo 1 de junio. Y allá en el Vaticano, la Santa Sede informa que la salud del Papa Francisco está mejorando y se le suspendió la ventilación mecánica no invasiva, además de que, bueno, pues ya se redujo la oxigenoterapia de alto flujo. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Juan Antonio Jiménez. Él estuvo ayer en esta conferencia de prensa que ofreció el fiscal general de la República, en donde ya le comentaba, pues enumeró prácticamente 15 irregularidades que se detectaron en las diligencias ministeriales del Fuero Común que se realizaron el año pasado en el rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, Jalisco. Sin embargo, dice el fiscal general Alejandro Gertz, sí fueron encontrados restos humanos. También dijo que no se cumplió con el debido registro e identificación de lo encontrado en el lugar y no se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales 3 fueron robados. Juan Antonio, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no cuenta con elementos suficientes para determinar que el predio ubicado en el rancho Izaguirre sea un campo de exterminio y se informó que la investigación de la Fiscalía de Jalisco tenía varias omisiones. En conferencia de prensa, el titular de la institución, Alejandro Gertz Manero, confirmó que sí había en el lugar restos humanos e indicó que hace 6 meses la Fiscalía local inició una indagatoria, pero hubo varias irregularidades.
6 meses después, los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas y debieron haber estado sometidas en su caso a temperaturas entre 800 y 1200 grados.
Asimismo, el abogado de la Nación señaló que hasta el momento hay 10 personas detenidas por estos hechos, sin embargo, aún no hay una acusación formal en contra de ellos de que estén relacionados con la delincuencia organizada.
No se han establecido con toda precisión los vínculos en coparticipaciones de autoridades locales con los carteles que operan en esa región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon.
Gertz Manero informó que no se le tomó declaración inmediata al presidente municipal, al secretario general y al secretario de Seguridad Pública del municipio de Teuchitlán, ni se levantaron actuaciones testimoniales de vecinos ni de personas posiblemente vinculadas.
En vista de todo lo anterior, se le ha requerido a las autoridades del Estado que con carácter de urgente hagan entrega a la Fiscalía General de la República de sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas con este caso.
El titular del FGR aseguró que Teuchitlán no será otro Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se comprometería a no darnos otra verdad histórica como la que tuvimos en Ayotzinapa, en donde una década y todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasó.
Imagínense lo que pasó con eso. No, hombre, pero ni soñarlo. No. No, esto va en serio. El trabajo que se hace aquí es un trabajo bien hecho, bien probado, y que además nosotros lo estamos haciendo público.
Después de una hora de cuestionamientos, el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que las investigaciones federales van a llegar hasta sus últimas consecuencias y tendrán un resultado a la brevedad posible para así responder a la sociedad sobre este caso. Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, pues hoy se va a abrir este predio, este rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, Jalisco, para que los medios de comunicación realicen un recorrido. Juan Antonio ya colgó, ¿verdad? Bueno, él se encuentra justamente allá en Jalisco para este recorrido que, repito, será el día de hoy para medios de comunicación. Mientras tanto, ayer el fiscal de Jalisco, Salvador González, dijo que pues ya entregó el expediente de las investigaciones a la delegación de la Fiscalía General de la República para que continúe con las diligencias. También adelantó que se creará una comisión especial con el gobierno federal en la cual participarán los colectivos de búsqueda para que puedan dar seguimiento a la investigación. Es la voz del fiscal de Jalisco, Salvador González.
Hoy mismo estaremos entregando oficialmente todo el expediente del caso a la delegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco, a fin de que atraiga la investigación. En dicho expediente consta que desde el inicio de la actual administración estatal se han llevado a cabo diversos actos de investigación para avanzar en este caso, por lo que hay 10 personas en prisión. Estamos coordinando con la Fiscalía General de la República la visita del fiscal Alejandro Gertz Manero. Su asistencia a Jalisco el día de mañana será de suma importancia y contará con todo nuestro apoyo para que el recorrido que encabezará se realice siguiendo los protocolos que la dependencia federal señale, garantizando la máxima apertura y transparencia. Hacemos una invitación pública, además de los medios de comunicación, a madres buscadoras, colectivos, activistas, organizaciones de la sociedad civil, para que acudan también al Rancho Izaguirre. Queremos que la sociedad en su conjunto acompañe la investigación y el proceso del esclarecimiento.
Y bueno, también allá en Jalisco, ayer al mediodía se registraron enfrentamientos y narcobloqueos, esto al sur de la entidad. Fuentes federales dieron a conocer que hubo balaceras en los municipios de Autlán, Villa Purificación, Casimiro Castillo y Zapotillo. Tras un operativo, tras los enfrentamientos, 3 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida y 3 más resultaron heridas. Y bueno, la incidencia de delitos de alto impacto en el Estado de México registró una disminución del 83%, esto durante el mes de febrero pasado, de acuerdo con el informe presentado en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez. Entre los delitos con mayor reducción se encuentra el robo a casa-habitación, que presentó un descenso del 43%, según datos del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, ayer, cambiando de tema, en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que retiró la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE porque había desinformación sobre lo que esta iniciativa buscaba, y también detalló la presidenta los 4 puntos que acordó con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación después de una reunión que sostuvo hace un par de días allá en Palacio Nacional. Israel Aldave, como todos los días, estuvo justamente en esta conferencia de prensa. Adelante con tu reporte, Israel.
Luego de que diera marcha atrás a la reforma al ISSSTE que inconformó a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que tomó esta medida por la desinformación que había en torno al cambio legal, el cual dijo que nunca buscó afectar los derechos laborales del magisterio. Dijo que ahora, a través de un decreto, buscará beneficiar a los maestros de México, congelando la edad para su jubilación, así como la condonación de deudas impagables que adquirieron con la compra de su vivienda.
Y es importante que todas las maestras y los maestros lo conozcan, porque ha habido desinformación con respecto a la reforma a la ley del ISSSTE que enviamos. Ayer la retiramos por la desinformación que hay, pero el objetivo es seguir apoyando a los maestros y maestras y a los trabajadores del Estado en las deudas tan grandes que se han hecho a partir del FOVISSSTE.
Y a pesar de haber alcanzado este acuerdo y el plantón que han montado los maestros disidentes en el Zócalo capitalino, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que nunca se va a reprimir en su libertad de expresión y mucho menos de manifestación. Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, dijo que ahora se van a realizar foros en donde se escuchen las propuestas de los maestros para mejorar justamente sus derechos laborales.
Organizar foros, escuela por escuela, para construir la propuesta alternativa para el ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros que garantice sus derechos laborales, la transparencia y la cero corrupción en esta iniciativa que tiene la presidenta de la desaparición de la USICAM. Y ayer mismo el gobierno de la República reiteró el compromiso que tiene con el respeto a la libre expresión y manifestación y la no represión de los trabajadores al servicio del Estado.
Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, a pesar de que, bueno, desde la presidencia de la República y también en el Congreso de la Unión se dio marcha atrás a esta iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que nunca están conformes y tampoco tienen llenadera, bueno, pues inició su paro nacional de 72 horas e instaló un plantón en la plancha del Zócalo capitalino. Bueno, pues ya sus exigencias van más allá. Dicen que quieren la abrogación total de la ley del ISSSTE de 2007. Óscar Zúñiga con los detalles de la información.
Contingentes de la CENTE de todo el país se reunieron la mañana de este miércoles en distintos puntos de la ciudad para concentrarse y salir en una manifestación hacia Palacio Nacional. Líderes de varias secciones de la coordinadora indicaron que no con retirar la propuesta de ley ya se debe dar por bien servidos, sino lo que piden es que se abrogue en su totalidad la ley del ISSSTE de 2007, habla Jenny Pérez, líder de la sección 22 de Oaxaca.
Hoy me pareciera, con las declaraciones del gobierno federal, que la demanda de la CENTE es retirar.
Don't get boxed in by a whiteboarding app with limited functionality. Try Lucid, the visual collaboration platform that covers your team's entire spectrum of work. With Lucid, you can host virtual brainstorms and so much more. Diagram important processes, conduct cross-functional planning on an infinite visual canvas, power your workflows with data and intelligent automation, and bring your best ideas to life. Try Lucid for free at lucid.co/Spotify.
La iniciativa que presentaron el 7 de febrero sobre la ley de ISSSTE. Y hoy aclaramos, como lo hemos hecho en distintas ocasiones, nuestra demanda central es la abrogación total de la ley de ISSSTE del 2007. Compañeras y compañeros, una consulta rápida. ¿Aceptamos y estamos de acuerdo con las respuestas que nos dieron el día de ayer? Ahí está una consulta muy rápida.
En tanto, el líder de la sección 9 de la CENTE en Ciudad de México, Pedro Hernández, comentó que seguirán con un paro de 72 horas y movilizaciones el jueves y viernes. Y dado el caso que no manden la abrogación total de la ley del ISSSTE, seguirán con un paro indefinido de labores.
No todo está resuelto, solo se avanzó una pequeña parte que nosotros decimos que como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es la primera vez en nuestros 45 años de lucha que logramos bajar una iniciativa de ley. Pero también a la presidenta le expresamos que no queremos que las pensiones se sigan calculando en UMAS y no en salarios mínimos. Se pierde el 56% del ingreso de nuestros compañeros jubilados actualmente por ese cálculo en UMAS y no en salarios mínimos. Y también refrendamos nuestra lucha contra la reforma educativa laboral.
La marcha salió de la Cámara de Diputados al filo de las 10:20 de la mañana y llegó al Zócalo capitalino a las 12:20 del día. Y esta jornada de lucha apenas es una muestra de lo que se haría en un paro indefinido si no hay un acuerdo en sus demandas. Con imágenes de Óscar Rea, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Óscar. Bueno, pues ahí está la amenaza de la CENTE. En caso de que no se abrogue de manera total la ley del ISSSTE de 2007, se irán a paro total e indefinido. Mientras tanto, bueno, pues los niños, eso es lo de menos, ¿no? Para ellos. Y bueno, también en buenas noticias, ¿no? Buenas noticias para los capitalinos y también para pues los habitantes del Valle de México. Ayer se suspendió la contingencia por ozono, por lo que este jueves el programa Hoy No Circula aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2, es decir, se aplica de manera normal. Los automóviles con holograma 0 y doble 0 quedan exentos de esta medida. En tanto, en la zona metropolitana de Monterrey, el gobierno del estado activó la contingencia ambiental por altas concentraciones de partículas suspendidas por polvo y vientos provenientes de Texas y también de Coahuila. Pues está la situación complicada allá en la zona metropolitana de Monterrey por la mala calidad del aire. Y en el ámbito internacional, como excelente calificó Donald Trump la conversación que sostuvo ayer con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Trump dijo que pues discutieron las necesidades de Kiev y de Moscú para alcanzar un acuerdo de paz luego de que el martes, en conversación con Vladimir Putin, bueno, pues acordaron un cese de los ataques a la infraestructura energética de ambas naciones, esto durante 30 días. En tanto, Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros de guerra. Cada país liberó 175 soldados que habían sido retenidos en medio de los combates que se libran entre ambas naciones. El intercambio tuvo lugar gracias a la mediación de Emiratos Árabes Unidos. Y ayer, tal y como se preveía, tal y como se esperaba por parte de los especialistas, la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió mantener sin cambio su tasa de interés en un rango de 4.25 a 4.50%, mientras que elevó su proyección de inflación para este año y bajó la estimación de crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Al respecto habló el titular de la Fed, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell.
Algunas medidas a corto plazo de las expectativas de inflación han aumentado recientemente. Lo vemos en las medidas basadas en el mercado como en las encuestas, y los encuestados, tanto consumidores como empresas, mencionan los aranceles como un factor impulsor de sus expectativas de inflación. Sin embargo, más allá del próximo año, las expectativas de inflación a largo plazo siguen siendo coherentes con nuestro objetivo de inflación del 2%. La proyección media de la inflación total del índice de precios del consumo del 2.7% este año y del 2.2% el próximo.
Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros en la jornada de ayer? En la jornada del miércoles, el dólar estadounidense cotizó en 19 pesos con 45 centavos a la compra y en 20 pesos con 56 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 0.54% allá en los Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones, pues también positivo, avanza 0.92%, el Nasdaq arriba 1.41% y el Standard & Poor's con ganancias 1.08%. Los mercados de Asia, bueno, pues cerraron ya este jueves, porque bueno, pues allá van varias horas adelante. Ya cerraron los mercados financieros en Asia con a la baja. Fíjese, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai cayó 0.51%. La de Shenzhen perdió 0.91%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, también abajo 2.23%. Y en Europa, las bolsas abren con resultados mixtos. París baja 0.11%. Frankfurt también abajo 0.03%. Y Madrid con pérdida 0.01%. Por su parte, Londres registra un avance de 0.11%. Y Milán también arriba 0.08%. El euro cotiza en 21 pesos con 87 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque hoy es el día que la selección mexicana se enfrenta a su similar de Canadá en busca de un boleto a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, llegó la hora para la selección mexicana el día de hoy. Enfrenta a Canadá por las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF, un partido muy complicado para la escuadra que dirige Javier Aguirre. Por otra parte, la comisión disciplinaria confirmó que Sergio Ramos tendrá un partido de suspensión después de salir expulsado el pasado domingo ante Pumas por una patada a Guillermo Martínez. En la serie de la reina dentro del softball, el equipo de Diablo se pone adelante 2 juegos arriba sobre Sultanes de Monterrey después de haber conseguido el triunfo en Monterrey. Y en lo que respecta al ciclismo, destacar el triunfo que termina sacando el mexicano Isaac del Toro en Italia, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que por tercera ocasión la sección instructora de la Cámara de Diputados aplazó la votación para decidir si admite la solicitud de desafuero en contra del legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, quien está señalado de tentativa de violación en contra de su media hermana. El presidente de esa instancia, Hugo Eric Flores, asegura que será este jueves, el día de hoy, cuando se discute el tema, y también rechaza que haya alguna petición para dar carpetazo a este asunto. Y vamos con Maru Rojas, ella está pues ahí en la Cámara de Diputados, porque el Pleno de San Lázaro aprobó por unanimidad la reforma que envió la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de simplificación administrativa. Te saludo, Maru, buen día.
Muy buenos días. Se trata de plasmar en la Constitución la obligación para todos los órdenes de gobierno que deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y de incluir la digitalización de trámites que también tengan la inteligencia artificial, fortaleciendo la tecnología pública para todo tipo de trámite ciudadano. Esta reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir en no más de 90 días una vez que entre en vigor, esto es 3 meses, una ley de simplificación administrativa y digitalización que ya aprobó el Senado de la República. Y anoche, con la aprobación unánime de 452 diputados presentes, ya se fue a los congresos estatales para dar reforma a este artículo 73 de nuestra Carta Magna, que así justificó el diputado federal hoy de Morena, Fernando Castro Trenti, de los usos que hasta hoy no han cambiado. 16% de todos los trámites son los que solamente se realizan por internet.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del año 2023 señaló que el 52.4% de la población realizó pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos en las instalaciones del gobierno, mientras que solo el 16.2% utilizó el internet.
Gracias a Maru Rojas desde la Cámara de Diputados. Y vamos con Lisbeth Hernández, porque anoche Shakira se presentó ante casi 65 mil personas que abarrotaron el estadio GNP Seguros en el primero de 7 conciertos que ofrecerá aquí en la Ciudad de México la colombiana. Lisbeth estuvo justamente afuera de este recinto, en donde, bueno, pues había un fuerte operativo, un fuerte dispositivo de seguridad. Lisbeth, te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Vámonos rápidamente con la información, porque el día de ayer tuvo lugar el primer concierto de los 7 que dará la colombiana Shakira en la Ciudad de México, y para esto pues ya está listo todo el dispositivo que ayer tuvo lugar y que seguirá durante los 6 conciertos restantes. Se trata de un dispositivo de seguridad y de vialidad que incluye a 2,000 elementos de la policía, entre elementos de tránsito y también de la policía bancaria industrial, que se encargan de la seguridad tanto al interior del recinto del estadio GNP como al exterior del mismo, y son apoyados por 7 binomios caninos que, bueno, realizan revisiones para evitar artefactos explosivos y sustancias prohibidas o ilegales, para que, bueno, no haya disturbios, para que todos los asistentes a estos conciertos puedan disfrutar en paz del espectáculo. También, como te comento, pues este dispositivo incluye labores de vialidad para orientar a los peatones y también a los automovilistas, debido a que, bueno, tú sabes que se complica bastante la circulación cuando hay eventos masivos de esta naturaleza. Sin embargo, en este primer día todo transcurrió de manera pacífica, así que este dispositivo con 2,000 elementos va a continuar durante todos los conciertos. Repetimos, son 6 conciertos más, para que lo tomen en cuenta así las cosas, y seguimos pendientes de lo que suceda en las calles. Muy buen día.
Gracias, Liz. Buen día. Y bueno, sí, efectivamente, Shakira todavía le faltan 6 conciertos más: 21, 23, 25, 27, 28 y 30 de marzo. Exitosa la colombiana. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desestimar esta terrible noticia. Zapatos no son solo zapatos, son esperanza de miles de madres buscando a sus hijos e hijas. El gobierno de México y todas y todos quienes formamos parte de este movimiento actuamos con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus seres queridos. Aquí dejo un par de zapatos que pertenecieron a alguien, para el tipo más despreciable de México, para Noroña. Hágaselos llegar. Las palabras de ese pervertido no valen nada. Su insulto ante el sufrimiento del luto de las madres que buscan a sus hijos solo lo retrata como el ser más despreciable de México.
No logro concebir cómo ante una situación como esta haya quienes no solo quieran sacar raja política, sino que sean tan insensibles y que lleguen hasta el escarnio de las personas desaparecidas, utilizando calzado para evocar a quienes se encuentran desaparecidos.
Bueno, pues son las voces de los senadores Cristina Ruiz, Giovanna Bañuelos, Lili Téllez y Carlos Lomelí. Ayer en el Senado, fuerte debate con Zapato sobre los escaños y el despliegue de pues un par de mantas dirigidas tanto a Movimiento como Ciudadano como a Morena. Estos senadores de oposición exigieron al gobierno federal y al de Jalisco dar la cara y hacerse responsables del caso Teuchitlán.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 20 de marzo de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Cuando todos esperaban que el fiscal general Alejandro Gertz dijera que atraía el caso del rancho de Teuchitlán, lo que resultó fue un rosario de peticiones a la Fiscalía Estatal por los inaceptables descuidos ocurridos en la custodia del inmueble. Lo que sorprende es que ahora resulta que el descuido en las investigaciones sobre el rancho Izaguirre fue solo culpa de las autoridades estatales, que casualmente son de Movimiento Ciudadano, en tanto que las federales no vieron, no oyeron, no supieron y no hicieron nada. Porque el fiscal general debió haber respondido al hecho de que la finca fue descubierta por la Guardia Nacional, que al ser una corporación federal da vista a la Fiscalía General de la República. ¿Qué ocurrió con esa solicitud? A eso se suma que en el lugar se consumaron diversos delitos federales, empezando por el de uso de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, delincuencia organizada y evidentemente narcotráfico. También fue sorprendente que, al preguntársele a Gertz sobre el tema de la indagatoria de desaparecidos, dijera que no era un asunto de su incumbencia. Cierto que la Fiscalía Estatal tiene mucho que aclarar, pero también se espera que Gertz mida con la misma vara a su propia dependencia, por todo lo que se dejó de hacer desde las primeras detenciones en el rancho, si es que realmente se quiere llegar a la verdad.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Quien parece estar metida hasta el cuello en el llamado Auschwitz mexicano, esa enorme fosa en Teuchitlán, Jalisco, es la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. Según pesquisas, esta militante de Morena envió con engaños a grupos de jornaleros al rancho Izaguirre, donde fueron entrenados y explotados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Así es, la presidenta municipal, que fue grabada negociando con el jefe del cártel de los Ardillos, reclutó a través de un programa oficial del municipio a jornaleros con la promesa de recibir capacitación en Guanajuato y después obtener su visa para trabajar en Orlando, Florida. Pero lo que hizo el gobierno municipal fue enviarlos a un centro de exterminio, donde fueron explotados laboralmente, prácticamente esclavizados.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Esto lo dijo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, para descalificar las presunciones de quienes buscan montarse en la tragedia. Ayer en la mañanera, sin embargo, el fiscal Gertz Manero reconoció que sí hay restos humanos.
Bajo reserva, en El Universal.
Ante la figura ausente de Guadalupe Reyes Sahagún al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, nos cuentan que al quite le entrará el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla. Aunque ambos son funcionarios heredados del gobierno pasado, nos hacen ver que hay más confianza del actual gobierno con el supersubsecretario Medina, independientemente de que la comisión dependa de la Secretaría de Gobernación. También nos señalan que don Arturo es muy bien visto en Palacio Nacional, porque además de asistir todos los días al gabinete de seguridad, ha dado seguimiento también al caso Ayotzinapa y será figura relevante para el caso Teuchitlán. Las maromas que se tienen que hacer para no sacar de la nómina a una recomendada de ya saben quién.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Aquí lo anunciamos el viernes pasado. No pasaría la reforma al ISSSTE para grabar el salario de los trabajadores del gobierno federal y de los estados. Ayer se confirmó. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, difundió el retiro de la iniciativa que afectará a los burócratas. Al frente de la oposición laboral estuvo el dirigente del magisterio, Alfonso Cepeda. Y ahora las manifestaciones de la CENTE carecen de sentido. Pero ellos así actúan.
Fila cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
¿Recuerdas qué ropa vestía tu hijo al salir de casa hoy? ¿Cómo estaba vestida tu hermana el día que se despidió de ti? ¿Tu padre llevaba tenis o zapatos? ¿Llevaba gorra o mochila? Es probable que la mayoría no lo recordemos, ¿verdad? Salvo que hayamos capturado aquel último momento con una imagen en el celular. Recordarlo podría ser muy difícil. Eso, la memoria es hoy el único recurso para quienes buscan a algún ser querido porque la autoridad no ha sido capaz de dar cierre a su dolor. Recordar, recordar, recordar. En la conferencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no encontramos respuestas ante el horror que se vive en Jalisco, hoy con epicentro en Teuchitlán, en el rancho Izaguirre. Pero sí confirmó lo que los ciudadanos hemos sabido y padecido durante años, la relación entre el gobierno y el crimen organizado.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
En la mañanera se reportó la corrupción en la compra de medicinas por parte del órgano de gobierno Birmex, limitándolo a este gobierno, salvando al pasado, lo que habrá de investigarse. El caso es que ayer pidió licencia el diputado Carlos Ulloa para relevar al general Jens Pedro Loman, a quien López Obrador nombró el 30 de noviembre de 2021.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Contrario a lo prometido por el gobierno de Claudia Sheinbaum y desde el sexenio de López Obrador, la empresa regiomontana Longrad Entertainment Group, fundada por los hermanos Raúl y Sergio Saide, alistan la apertura del Casino Jubilé, ubicado dentro de los terrenos que algún día ocupó Casino Cash en Avenida Manuel Ávila Camacho número 758 Naucalpan, en el Estado de México. Si bien en diciembre pasado la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez comenzó la investigación de dichos giros con el fin de erradicar las prácticas de extorsión, incentivar la recaudación fiscal, decomisar máquinas ilegales y combatir la ludopatía, el nuevo proyecto de Logrand Entertainment Group no ha sido frenado. La compañía regiomontana ya ofrece diversos empleos para su nuevo centro de entretenimiento, el cual, según su publicidad oficial, promete encender las emociones en el centro del país. Desde el 8 de junio de 2022, hay diversos señalamientos de irregularidades contra Jubilé Casino. El más escandaloso es el de Angélica Moya Marín, expresidenta municipal de Naucalpan, quien autorizó, a pesar de no poseer facultades legales, el permiso de funcionamiento para la construcción y operación de dicho centro de juego.
Trascendió en Milenio.
Que la esperada comparecencia ante el Congreso Jalisciense del Gabinete de Seguridad Estatal por el caso Teuchitlán, agendada para ayer, fue cancelada de última hora, en medio del agitado miércoles que vivió la entidad por la fallida cacería de un capo del narco. La Junta de Coordinación Política decidió posponer la presentación del fiscal estatal Salvador González de los Santos, el secretario de Seguridad Juan Pablo Hernández, el coordinador de Seguridad Estratégica Roberto Alarcón y la secretaria de Inteligencia y Búsqueda Edna Montoya. Con 20 votos de Movimiento Ciudadano y Morena, el Pleno rechazó fijar una nueva fecha. Al cabo que no corre prisa.
Confidencial en El Financiero.
Aunque no lo han aceptado públicamente, el PRI y el PAN van coordinados y casi en alianza en San Lázaro y en el Senado. Primero, los diputados de ambos partidos presentaron en la Jucopo una propuesta similar de crear una comisión plural de legisladores que dé seguimiento al tema de los desaparecidos. Segundo, los diputados y senadores de ambos partidos presentaron también iniciativas de reformas penales para castigar el reclutamiento de niños y jóvenes en los cárteles de la delincuencia, la operación de campos de exterminio y el adiestramiento del crimen organizado. Solo falta que procedan y las acepte la mayoría de Morena para su dictamen. Pequeño detalle.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
En rumores se quedó la versión de que Zoé Robledo sería removido del IMSS. Ayer mismo estuvo en Palacio Nacional durante la tarde y a su salida informó que se mantiene al frente del instituto. No solo eso, sino que su agenda estuvo cargada de reuniones. Asistió a la 133 Asamblea General Ordinaria del Infonavit, que dirige Octavio Romero. Tuvo junta con el ISSSTE, encabezado por Martí Batres, y presidió la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del IMSS Bienestar.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 20 de marzo de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresa.
¿A quién se va a elegir? ¿A las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿A las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral? También a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y a las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las magistraturas de circuito y los juzgados de distritos.
Bueno, pues es la voz de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, dio a conocer cómo serán las boletas para la primera elección judicial federal en la historia del país, que tendrá verificativo el próximo 1 de junio. Dice la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que México tendrá un récord de más de 100 millones de votantes potenciales, potenciales, falta ver cuánta gente es la que acude a votar, y también tendrá 4,097 candidatos según cifras preliminares.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional e internacional y también de los estados en sus primeras planas. Adelante, Adriana, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Este jueves, vámonos con este resumen.
El financiero.
Prevé Reserva Federal lento crecimiento y alta inflación en economía de Estados Unidos. Mantiene tasas sin cambio y reitera no tener prisa por recortarlas. Jerome Powell señaló en conferencia que se observa un panorama económico incierto por la coyuntura actual y en buena parte por el tema arancelario, pero reiteró que no hay prisa por ajustar la política monetaria. En más información, recuperan terreno bolsas tras anuncio de la Fed. Postura dovish de Powell generó avances en Wall Street. En otro tema, débil inicio de año, frenón del consumo privado. El indicador oportuno del INEGI anticipa una caída de 1.7% anual en febrero, la mayor en 4 años.
Reforma.
Preparan castigos por tranza en Birmex, acusa testigo de compras que no se cumplieron las normas. Ante el sobreprecio en las compras consolidadas de medicinas e insumos médicos 2025-2026, un grupo de funcionarios de Birmex es investigado por la Secretaría Anticorrupción. Enfrentarían cargos por sobrecostos, asegura Sheinbaum que habrá sanciones. También encontramos, dobla la CENTE a gobierno y arma plantón. Claudia Sheinbaum ya retiró su propuesta de reforma a la ley del ISSSTE y abrió las puertas al diálogo, pero de todas formas más de 20,000 maestros de la CENTE se plantaron ayer en el Zócalo y calles aledañas para iniciar un paro de 72 horas en 10 estados y exigir también revertir la reforma educativa. En otra información, estalla crisis en Morelos por control del Poder Judicial por la destitución del magistrado Luis Jorge Gamboa Olea como presidente del Tribunal Superior de Justicia.
El Universal.
Gertz exhibe catálogo de complicidades y pifias en Teuchitlán. Acusa que en las diligencias de 2024 la Fiscalía de Jalisco sí halló restos humanos e incumplió con el debido registro e identificación de indicios en el rancho Izaguirre. Dice que se investigará a funcionarios implicados. En más información, poner aranceles a Estados Unidos le saldría más caro a México. Un análisis del Centro de Investigación en Economía y Política Fiscal, Econ Paul Europe, indica que las exportaciones mexicanas podrían caer 21 y 31% dependiendo de si México responde con aranceles. Canadá también se vería impactado, pero menos. En espectáculos, Shakira factura en la Ciudad de México. La colombiana demostró anoche que las mujeres ya no lloran en los primeros siete conciertos en el estadio GNP.
La jornada.
Va el Infonavit contra autores del despojo a más de 200,000 trabajadores, constructoras, notarios, coyotes. Suman 28 denuncias penales, alistan 3,380 carpetas por corrupción. También encontramos, por adjudicación directa, 85% de contratos de estados y municipios. Auditoría presenta a diputados, reporte 2023.
Milenio.
Gertz no ve prueba suficiente de un campo de exterminio. Reprocha a Fiscalía de Jalisco fallas en resguardo de elementos. Pese a testimonios de víctimas, la indagación local no establece con toda precisión vínculos ni encubrimientos de autoridades y cárteles. En otro tema, Musk le invierte en el Congreso para destituir a juez incómodo. La Casa Blanca acusa a juzgador que frenó deportaciones de migrantes de usurpar las funciones del Poder Ejecutivo.
Excelsior.
Fiscalía General de la República revela omisiones sobre narcorrancho. Sí hay huesos humanos, confirma Gertz Manero. En más información, ensaye para no deberle al SAT. Con el simulador de la Declaración Anual 2024, las personas físicas pueden conocer sus devoluciones, retenciones y deducciones.
El Economista.
Fed no mueve tasa de interés, ajusta pronósticos de PIB e inflación en Estados Unidos, advierte creciente incertidumbre en la economía.
La Razón.
Caso Teuchitlán. La Fiscalía General de la República exhibe 14 omisiones de la Fiscalía de Jalisco.
24 horas.
Gertz apunta a fallas locales en Teuchitlán. Legisladores se enfrentan por el caso. También destaca, evalúan protección para aspirantes al Poder Judicial. El gobierno federal revisará las solicitudes de candidatos que requieran seguridad. En la capital, el Instituto Electoral de la Ciudad de México da los detalles sobre la votación de juzgadores.
El Sol de México.
Gertz promete que Teuchitlán no será como Ayotzinapa, culpa a Fiscalía de Jalisco de omisiones.
La Prensa.
Trágico, por una presunta riña, joven apuñala a un profesor en el CCH Naucalpan, donde se suspendieron las clases presenciales. El chico fue detenido y el maestro trasladado al hospital.
La Crónica de Hoy.
Nadie ocultará nada, no hay manera de eludir lo que pasó, asegura Gertz Manero. El fiscal de Jalisco, Salvador González, reiteró la intención de colaboración y aseveró que entregarán el expediente a la Fiscalía General de la República.
El Heraldo de México.
Caso Teuchitlán, sin indicios, por ahora, de campo de exterminio, señala la Fiscalía General de la República.
Esto.
Tienen hambre. Alexis Vega, seleccionado tricolor, reconoce el deseo de conquistar la primera Nations League para México y sacudirse el dominio de Estados Unidos, pero para ello necesitan primero superar a Canadá esta noche en Inglewood.
Radioformula.com.mx.
México está feliz, feliz. En el Informe Mundial de la Felicidad 2025, México y Costa Rica debutaron dentro del top 10. Los países nórdicos ocupan el podio.
Expansión.mx.
Gobierno toma las riendas del tren lechería AIFA. Defensa y Comunicaciones operarán el proyecto tras la salida de Ferrocarriles Suburbanos.
Infobae.com.
Ejército y Guardia Nacional despliegan operativo en Casimiro Castillo, Jalisco. Defensa niega captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
Reporteíndigo.com.
Caso Teuchitlán, el fiscal de Jalisco, Salvador González, declaró que hoy mismo se entregarán las carpetas de investigación acerca del rancho Izaguirre.
Político.mx.
Noroña explota contra el PRI por pedir su destitución. Aprovechan que no estoy, dice. Les llamó cobardes por aprovechar su ausencia en el Senado antes su viaje a Estrasburgo, Francia.
AgenciaEFE.com.
Zelensky ofrece a Estados Unidos el control de la central de Zaporizhia si la recupera para Ucrania.
Forbes.com.mx.
Amazon pierde batalla contra multa de 812 millones de dólares en Luxemburgo. Un tribunal respalda al regulador de privacidad que sancionó a la empresa por violar normas de datos de la Unión Europea en 2021.
El País.
Israel reanuda las operaciones terrestres en la franja de Gaza. El ejército retoma parcialmente el corredor que divide el norte y el sur del territorio que abandonó durante su alto el fuego y que anuncia pronto desplazará a la población.
The Washington Post.
Trump firmará orden para cerrar el Departamento de Educación.
The New York Times.
Los ejecutivos finalmente lo entienden. Trump habla en serio sobre los aranceles.
The Wall Street Journal.
Las proyecciones de la Reserva Federal prevén una economía drásticamente restablecida por la elección de Trump.
Financial Times.
Nvidia gastará cientos de miles de millones en la cadena de suministro de Estados Unidos, dice su director Jensen Huang. En el Diario de Yucatán, dolorosa evidencia, faltan resultados contra la delincuencia y desapariciones, afirma Coparmex. En el Sol de Puebla, un coronel toma el mando en seguridad. Félix Payares ya es secretario del municipio de Puebla. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Un placer saludar al auditorio en esta mañana de jueves. Y vámonos con la información sobre materia de vialidad. En la zona norte vemos que incrementa notablemente el aforo vehicular a través de la avenida Insurgentes, proveniente de la zona del circuito interior hacia la zona de Paseo de la Reforma. También carga cruce ya con cada semáforo, presenta la avenida Chapultepec, esto es del eje 1 poniente y quien se dirige hacia la zona del circuito interior. Vamos en materia de movilizaciones, donde en esta mañana hay que estar muy al pendiente, ya que en el Zócalo capitalino continúa el plantón por parte de manifestantes. Hay que tomar muy en cuenta que a las 9 de la mañana se prevé el bloqueo en distintos puntos de la ciudad, el primero de ellos sobre la zona sur, en las inmediaciones del monumento El Caminero. Está ubicado sobre la avenida Insurgente Sur, todo esto en la alcaldía de Tlalpan, así como en la zona centro, en la Torre del Caballito, ubicado sobre Paseo de la Reforma, al cruce con la avenida del Eje 1 Poniente, en la zona oriente, en las inmediaciones del Puente de la Concordia, esto en la autopista México-Puebla, todo esto en la alcaldía Iztapalapa, y en la zona poniente, en las inmediaciones de la Caseta de la Venta, ubicado este sobre la carretera Toluca-México, todo esto en la alcaldía Cuajimalpa, por el cual hay que anticipar su salida y evitar estas zonas. También a las 10 de la mañana, otro grupo de manifestantes espera que arribe a las inmediaciones de la Profepa, esto ubicado sobre la avenida Félix Cuevas, número 6, muy cerca de la zona de Insurgentes, por el cual hay que tomar muy en cuenta las alternativas que nos brindará la avenida Cuauhtémoc, la avenida Universidad o bien División del Norte. Ya para finalizar, los vehículos que no circulan este jueves con terminación de placas 1 y 2 engomado verde, esto aplica para los programas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas con este reporte de cómo se encuentran la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, le comentaba, pues un poco más temprano este debate, pues este enfrentamiento, ¿no?, que se da a gritos ayer en la Cámara de Senadores, en donde, bueno, pues se discutía el tema de, bueno, salió más bien a colación, ¿no?, el tema de el rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, en Jalisco. Y en este marco, ayer el legislador y también líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo una solicitó formalmente la destitución de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado de la República, dijo, por sus comentarios justamente sobre este caso del rancho Izaguirre. Sara Pablo estuvo justamente allá en el Senado, en la Cámara Alta. Cuéntanos, Sara, ¿qué fue lo que ocurrió? Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, informó que su grupo parlamentario solicitó la destitución de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva del Senado por considerar que son vergonzosas y lamentables sus declaraciones sobre el centro de adiestramiento del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, al señalar que si bien se encontraban 200 zapatos en el lugar, no se tenía la certeza de que pertenecían a personas desaparecidas y posteriormente acusó que se trata de una campaña ruin y de carroñeros. El senador del Tricolor informó que presentó una moción para pedir la salida de Fernández Noroña como presidente del Senado. Consideró que sus declaraciones son irresponsables y burlonas hacia las víctimas y los colectivos de madres buscadoras. Añadió que su actuar no los representa y denigra a la Cámara Alta.
Con fundamento en la ley orgánica y del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hemos presentado una moción para pedir la destitución como presidente del Senado de la República al senador Fernández Noroña. No nos representa, es una vergüenza para el Senado de la República y avergüenza también a sus compañeros senadores, porque él representa al Senado, representa a nuestro país y es verdaderamente lamentable que se haya referido así a las víctimas y a los grupos colectivos.
Desde Estrasburgo, Francia, donde participa en una reunión de parlamentarios europeos, Gerardo Fernández Noroña ironizó: los del PRI dándome mi regalo de cumpleaños. Los llamó cobardes y dijo que a su regreso les responderá, les dará su medicina.
Además, cobardemente, porque podían esperar a que yo regresara. El domingo ya estoy, la próxima semana estoy en sesión. Pero con toda cobardía ya les responderé. Y les responderé desde la mesa directiva, porque es un ataque directamente en mi condición de presidente. Yo ya les responderé la próxima semana, les voy a dar su medicina y bien dada, que la están pidiendo a gritos frente a la insolencia de su dirigente, que no tiene moral, ni principios, ni vergüenza, y su fracción, que son de una desfachatez inaudita. Entonces, los del PRI dándome mi regalo de cumpleaños, muchas gracias. ¡Qué detalle! ¡Qué cobardía, la verdad!
Destacó que los priistas son solo 14 y no tienen la fuerza para lograr su destitución. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, en relación a la salida de Gerardo Fernández Noroña de la mesa directiva, él concluye esta gestión el próximo 31 de agosto. El día de hoy, la columna Bajo Reserva en el Universal dice que mucho ruido ha causado en la oposición y también en la bancada de Morena en el Senado la versión de que Andrea Chávez podría ser la próxima presidenta de la mesa directiva, repito, una vez que el 31 de agosto concluya su gestión Gerardo Fernández Noroña. Y dicen para esto, para esta situación de que pudiera quedar Andrea Chávez como presidenta de la mesa directiva, bueno, pues cuenta con el apoyo del líder de su bancada, Adán Augusto López. Y vaya, ¿no?, que causó se convirtió en viral esta fotografía que se compartió a través de redes sociales ayer de Gerardo Fernández Noroña viajando en business class en Air France. Él acudió o está en una reunión de líderes parlamentarios en Estrasburgo, allá en Francia, y casualmente coincidió con su cumpleaños número 65. Él pues subió un post y dijo: ahí voy estrenando mis 65 años. Sí tienes un encanto, Estrasburgo. Repito, esto lo posteó ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, le quiero comentar también una encuesta que publica La Jornada en el Estado de México. Esta encuesta la hace Demoscopía Digital y es en relación a quién considera, ¿no?, que pudiera ser el candidato de Morena al gobierno de Guerrero en las elecciones intermedias de 2027. Le preguntan a la gente quién le gustaría que fuera el candidato de Morena para gobernador o gobernadora del estado de Guerrero. Bueno, pues fíjese, Félix Salgado Macedonio, el senador de la República, Félix Salgado Macedonio, tiene un 29.6% de las preferencias, seguido en segundo lugar de Beatriz Mojica, también senadora de la República, con 11.3%, y en un tercer y lejano lugar, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, con 9.7% de las preferencias. Repito, esta es una encuesta que publica La Jornada en el Estado de México, realizada por Demoscopía Digital. El 29.6% de las personas que fueron encuestadas quieren que Félix Salgado Macedonio, el senador de la República, Félix Salgado, sea el candidato de Morena al gobierno del estado. Y bueno, nos mandan una información importante. Hace unos momentos, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, publica en sus redes sociales un tuit en donde dice: se realizaron 6 operaciones simultáneas en Querétaro, Guanajuato y Yucatán, donde elementos de la Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a 9 integrantes de un grupo delictivo vinculado con delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburos, venta de droga, ataques armados y principalmente homicidios, como el ocurrido, ¿se acuerda usted? Este homicidio ocurrido, esta masacre, ¿no? En el bar Los Cantaritos allá en Querétaro, donde perdieron la vida 10 personas. Bueno, pues fíjese, entre los detenidos, de acuerdo a lo que da a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, entre los detenidos, bueno, pues se encuentra José Francisco N., a quien apodan Alfa 1, él es líder de la célula delictiva responsable del ataque a este bar y también es responsable de ordenar agresiones a grupos rivales y a autoridades. Y también fue detenida Sandra N., a quien apodan La Patrona. Ella es enlace operativo y líder de célula vinculada con la compra y venta de drogas. Ahí, pues, este golpe al crimen organizado que da nuevamente el Gabinete de Seguridad, comandado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. Y bueno, ayer le se dio a conocer también que en el CCH Naucalpan un profesor fue apuñalado por un estudiante de 16 años. El docente se encuentra hospitalizado, mientras que el adolescente fue puesto a disposición de las autoridades y el plantel está cerrado hasta nuevo aviso. Y hoy mucha información y en varias columnas se menciona que después de que se descubrió estos malos manejos, este fraude en Birmex, bueno, pues quien se perfila para quedar al frente de este organismo es Carlos Ulloa Pérez. Se trata de pues un hombre de confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum. Él fue presidente de la Comisión de Hacienda y ayer pidió licencia como diputado. Y ahora dicen, bueno, pues sería justamente el nuevo titular de Birmex. Carlos Ulloa fue secretario particular desde el año 2000, cuando de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue titular de Medio Ambiente, delegada en Tlalpan y jefa de gobierno de la Ciudad de México. También fue titular de Desarrollo Urbano y luego de Bienestar Social en la capital de la República. Así que bueno, pues en las próximas horas se estaría confirmando la llegada de Carlos Ulloa Pérez al frente de Birmex, después de que se descubrió y que se dio a conocer este desfalco, estas tranzas, ¿no?, que se realizaban en este organismo encargado de la compra de medicamentos. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues el día de llegó, ¿no? Este jueves la selección mexicana de fútbol se enfrenta a su similar de Canadá. Pues la selección tricolor anda en busca del boleto a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana cerró su preparación el día de ayer de cara a lo que será el duelo ante Canadá el día de hoy en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México por las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ahora fue turno de los jugadores para hablar. Vamos a escuchar las palabras de Alexis Vega, Rodrigo Huescas, además de Raúl Rangel.
No, siempre tenemos la obligación de estar en los mejores escenarios, de poder pelearle al tú por tú a todas las selecciones y bueno, yo creo que va a ser un partido súper importante. Sabemos la complejidad de Canadá, tiene un equipo muy fuerte, pero bueno, estamos trabajando ahora a terminar de detallar el partido y bueno, que mañana sea un gran día para todos.
Es muy importante ganar este torneo y obviamente todos queremos ganarlo. Obviamente en el grupo está esa hambre y esa ambición de ganarlo y bueno, primero tenemos que enfocarnos en el partido de mañana y ya después vemos qué viene.
Pero realmente yo creo que no sorprende porque al final de cuentas en México hay mucha calidad. Yo creo que también el hecho de que haya esa rotación en el arco, en todas las posiciones, al final de cuentas deja ver que hay calidad para estar aquí en selección en cualquier posición. Y ahora pues le toca venir a Carlos y a Memo le toca aguantar. Entonces yo creo que cualquier portero en cualquier posición que le toque es bienvenido y está aquí por algo.
Parte de lo que se comentó en Selección Mexicana, hablando en última instancia Raúl Rangel en torno a la ausencia de Guillermo Ochoa en esta convocatoria, esperemos que sea una victoria el día de hoy para el equipo de Javier Aguirre, pero sin lugar a dudas será un partido muy cerrado, Juan.
Así es, oye, Beto, estaba revisando pues información en el sentido de que las casas de apuestas pues no dan como favorito al tricolor, ¿eh?
De acuerdo, Danford, favorito a Canadá, quizás es lo mínimo, pero a final de cuentas Canadá es favorito, me parece que tiene un plantel mejor, tomando en cuenta que varios de los futbolistas, de los integrantes que están en la convocatoria de la selección canadiense están en el mejor fútbol de Europa en este caso, recordar que casos concretos como el de Alfonso Davies que juega en el Bayern de Múnich, nada más, incluso de acuerdo con el portal Transfermarkt, Canadá vale un poco más que la selección mexicana, así es que vamos a ver si esto se ve reflejado en la cancha y por supuesto esperemos que la selección mexicana pueda sacar un buen resultado sí. El día de hoy, insisto, a las 20:30 horas. Habrá que señalar también que en punto de las 5 de la tarde Estados Unidos se estará enfrentando a Panamá en lo que es la otra semifinal dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF y el día de hoy también se disputan parte de las eliminatorias de la CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo en 2026. En punto de las 5 de la tarde Paraguay estará recibiendo a Chile y a las 6:45 de la tarde Brasil estará haciendo lo propio con Colombia, el partido más destacado me parece que para el día de hoy dentro de esta instancia, y vamos a escuchar las palabras de Néstor Lorenzo, entrenador de la selección cafetalera.
Cada partido tiene un riesgo y cada partido es una oportunidad. Cada partido nos genera presión y cada partido nos genera motivación. Con respecto a las derrotas recientes, sabemos que no tuvieron mucho que ver con el trámite del partido, ninguna de las dos. Hay unas cosas que a lo mejor algunas cosas que se aflojaron en algunos momentos del partido o en algún aspecto, ¿no? Así que tranquilos, como siempre, enfrentándolos como siempre, con toda la motivación posible y la presión lógica que genera jugar en la selección, ¿no?
Las palabras de Néstor Lorenzo, entrenador de la selección cafetalera, previo a lo que será el duelo ante Brasil, en Brasil a las 6:45 de la tarde, tiempo del centro de México, y en otro partido Perú le estará haciendo los honores, haciéndole a Bolivia a las 7:30 de la noche, y en la comisión de arbitraje, destacar que aceptó que Sergio Ramos debió haber sido expulsado después del codazo a Pablo Benevendo el pasado domingo en Ciudad Universitaria, además confirmó el penal que le hizo Ángel Azuaje a Germán Berterame en el área de Pumas, por lo cual evidentemente estuvo bien señalado la pena máxima. Otro punto a destacar es que la misma comisión de arbitraje asegura que hubo falta por parte de Rogelio Funes Mori a Luis Cárdenas, guardameta de Rayados, en el gol que termina anticipando el naturalizado mexicano. También se ratificó la expulsión de Sergio Ramos tras la patada a Guillermo Martínez. El Club Universidad fue invitado a las instalaciones en Toluca para justamente revisar cada una de las jugadas. Y en cuanto a la comisión disciplinaria, hay sanciones económicas, sobre todo para Pumas, después de la publicación en redes sociales donde aseguró que se sintió afectado precisamente por el arbitraje ante Rayados el pasado domingo. Y por otra parte, Sergio Ramos fue suspendido con un partido después de la expulsión en los minutos finales en el encuentro en el Estadio Olímpico Universitario el pasado domingo. En cuanto al Mundial de Clubes se refiere, había circulado la información de que la FIFA informó al grupo Pachuca que solamente podría asistir al torneo o Pachuca o León. tomando en cuenta que ambos equipos pertenecen al mismo grupo. Sin embargo, ambos clubes negaron esta situación, por lo cual se mantienen dentro de la competición que se estará disputando el próximo verano, además del conjunto de Monterrey. En cuanto al ciclismo se refiere, Isaac del Toro se adjudicó a la edición 106 de la semiclásica de Milán-Turín en Italia, superó al británico Ben Tudret, además del noruego Tobias Halland. El mexicano cruzó la meta después de 174 kilómetros, haciendo un tiempo de 56 minutos y 49 segundos, con un segundo de ventaja sobre su perseguidor más cercano. Del Toro sumó su cuarta victoria en su carrera, la primera en Italia. Y dentro de la MLB, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 6-3 a los Cachorros de Chicago en Japón. Shohei Ohtani conectó un home run en la quinta entrada, generando la locura en Tokio, y de esta manera se confirmó el buen arranque que tuvo la novena angelina dentro de la temporada de la MLB. Y en la Serie de la Reina, los Sultanes de Monterrey cayeron en casa de nueva cuenta 6-4 ante el equipo de Diablos. El equipo Escarlata se pone arriba 2-0 en la serie, y vamos a escuchar las palabras de Denis Fonmayor, manager del equipo Escarlata.
Bueno, de verdad que fue un partido un poquito diferente al de ayer. Por supuesto, las situaciones con la parte de los árbitros fue un poquito como que fuera de control de nosotros, pero en realidad tratamos nosotros de estar más que todo enfocados en los objetivos que teníamos para el partido. Pues simplemente nosotros como cuerpo técnico tratar de controlar lo que podíamos controlar. Ahí, bueno, se van a dar cuenta muchos, si es que ya no se dieron cuenta, de los errores que cometieron. Y bueno, ya eso queda para nosotros en el pasado, y nosotros salimos con el triunfo esta noche, y eso era lo que nosotros teníamos planteado.
Parte de lo que se comentó después del triunfo de Diablos Rojos en la final de la Serie de la Reina, segundo juego, ahora la serie se traslada a la Ciudad de México. Ya para terminar, Juan, destacar que en la FIA, después de que se anunciara sanciones por el mal uso del lenguaje, los pilotos del Campeonato Mundial de Rally se fueron a huelga ante esta situación.
Pues bueno, mi querido Beto, mañana nos escuchamos, muchas gracias, y pues a ver cómo le va al conjunto nacional esta noche frente a su similar de Canadá. Ojalá ganen, mi querido Beto.
Exactamente, esperemos que gane, aunque sea por la mínima. Va a ser un partido muy complicado, pero ojalá y gane la selección.
Ya lo platicamos mañana, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Audi anunció que recortará 7.500 puestos de trabajo en Alemania en un plazo de 4 años. La automotriz alemana especificó que la eliminación se realizará en el área de administración y desarrollo. Asimismo, indicó que reducirán los costos en sus operaciones. Banxico reportó que las olas de calor en México reducirán las horas laborales de los trabajadores este año. La institución detalló que las áreas más afectadas serán la manufacturera, comercio al por menor y la preparación de alimentos. TP informó que mantendrán sus inversiones proyectadas para México a pesar de la incertidumbre arancelaria impuesta por Estados Unidos. La multinacional de tercerización señaló que la República Mexicana forma parte de una estrategia de 3.000 proyectos en Latinoamérica en los que se implementarán su tecnología de inteligencia artificial. AstraZeneca adquirió la biotecnológica EsoBiotech por $1,000 millones para combatir el cáncer con terapias celulares. La farmacéutica acordó un pago inicial de $425 millones y otros $575 millones después de negociar términos regulatorios y de desarrollo. Didi reportó una caída de $180 millones en el último trimestre del año pasado, comparado al mismo periodo del 2023. La empresa de movilidad puntualizó que se debe a que sus gastos incrementaron y el negocio internacionalmente registró pérdidas. Por otro lado, la compañía china indicó que su mercado disminuyó por nuevas regulaciones contra medidas de intercambio de datos con empresas del sector de Internet. Honda Motor anunció que comprará baterías de la automotriz Toyota para sus unidades híbridas para evitar aranceles de Estados Unidos. La automotriz japonesa señaló que le surtirán baterías para 400.000 vehículos que serán suficientes para toda su demanda norteamericana. Voz, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues por cuarta ocasión este jueves la sección instructora de la Cámara de Diputados discutirá si se admite la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco. También allá en San Lázaro se podrían aprobar las reformas que le dan más facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hoy el Rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, Jalisco, será abierto a los medios de comunicación. Nuestro compañero Juan Antonio Jiménez se encuentra justamente allá en esta entidad. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado este día. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.